Radio Infinita presenta Innovación Infinita. Un programa de emprendimiento, ideas, éxitos y fracasos, con la conducción de Nicolás Larraín.
Bienvenidos una vez más a Innovación Infinita. Estoy con Carlos, Manuel, Raúl, Ignacio, Pepe, Lucho, Sergio, Diego, Daniel, Hugo, Rubén. No.
Andrés.
Andrés. No, dijeron que Andrés. Dije todos los nombres menos
Andrés. Menos Andrés.
Ya. Andrés, ¿cómo estás? ¿Sabes que esta experiencia mística que hago de no saber nada del invitado es una verdadera metodología fascinante? Porque así uno pregunta todo y no ese periodista que está como informado y me mandan paper de la persona, que me di cuenta que cuando estamos muy informados dejamos afuera a gente, como yo supongo que sé cosas de ti. Y eres chairman around the world, vicepresidente ejecutivo de...
A ver, de Flu Marketing, fundador de flumarketing.com.
Ya.
Y además de una agencia que se llama 13 Redes.
¿13 Redes?
13 Redes.
Ay, ¿y el número 13 no era mala suerte?
Nosotros jugamos no creemos en la mala suerte, creemos cosas, la perseverancia, la creatividad, finalmente te lleva a buen puerto.
Perdón, ¿Andrés y tu apellido era?
Silva.
Andrés Silva. Tienes como nombre de alguien que conocemos y a la cabeza no me da. Oye, Flu Marketing. ¿Y de qué venimos a hablar? ¿De Flu Marketing o de 13 Redes o de las dos cosas?
Hablemos
de la vida.
De la vida.
Nosotros,
hablemos también de la disrupción digital, del emprendimiento digital, de las posibilidades que hay hoy día de que cualquier persona, incluso que sin tener estudios, puede ser una persona influyente y hacer algún emprendimiento de impacto mundial.
Sí, qué buena. Ahí te tiraste como 10 gigabytes de sentencia extraordinario. Andrés, ¿y qué es Flu Marketing?
Bueno, Flu Marketing surge el año 2010 como Blog Marketing Chile, una plataforma con una ambición local o un radio local, y decidimos, después de mis salidas al extranjero y hacer lazo en distintas partes de Latinoamérica, le cambiamos el nombre, donde el marketing fluye, ¿eh? Flu Marketing, flujo.
Y antes de eso, ¿qué hacías? ¿Cuál era tu historia troncal? Me imagino que has hecho miles de cosas, pero para conocerte más, ¿de dónde venías? ¿O trabajabas en Google con Larry Page?
No,
cosas así.
Absolutamente nada que ver. Yeah. Ingeniero agrónomo de la Católica del Paraíso.
Ya.
¿Eh? ¿Y
ejercías en agronomía?
Ejercí, ¿no? Pero en el área comercial, más que...
¿En empresas?
En empresas.
Grandes, pechugonas.
Fundamentalmente distribución de insumos agrícolas en esos años.
Ya, ¿y cómo llegas a Flu Marketing? ¿Cómo se produce?
A ver, hay un proceso, hice un de los típicos MBA a principios del 2000, después exploré y llegué al mundo digital, por ahí por el 2003, y entré en un proceso de reinvención. ¿A propósito de qué? De observar, de leer, de conversar, de escuchar más que hablar. Y ahí llegué finalmente al mundo digital y hoy día me conocen más afuera que en Chile. He dictado más de 100 conferencias en 12 países de Hispanoamérica sobre el tema de estrategia digital, redes sociales. Saqué un libro hace poco con estrategia de cómo hacer estrategia de economías hiperconectadas.
O sea, tengo frente a mí un experto mundial y yo, guatón ignorante, te trato como diciendo, oye, ¿y a quién...? Te pido, no soy digno, Andrés, no soy digno de estar contigo. Oye, ¿y cómo se llega a ser un experto digital? ¿Cachas que todo el mundo se vota experto digital? Aquí yo llevo 5 años en este programa, tengo el desfile de gallos, pero nadie ha dicho, soy más conocido afuera, he hecho 100 conferencias afuera. Ahí sí que, ¡ting! Y al tiro, para que puedas asegurar eso, no es... Y al tiro, ¿me entiendes?
Sí,
soy capaz de ver que lo que estás diciendo me genera mucho respeto. ¿Pillaste una papa o algo, o un lenguaje de cómo transmitir este manejo?
El tema fundamental, como te decía al principio, era el leer, observar, escuchar a los que hacen bien las cosas, pero también a los que lo hacen mal. Los fracasos también son súper importantes de poner atención.
Claro.
Sobre todo a los fracasos que uno tiene y a los fracasos de otro. Pero el tema es desarrollar nuevas ideas. O sea, cuando uno lee, cuando uno escucha, empieza a poner atención en que hay brechas, hay cosas que no están resueltas. Y en eso es donde tú empiezas a buscar la beta y a trabajar, y ahí entra el tema de la perseverancia, creerte el cuento, de dejar un montón de paradigmas de lado, prejuicios.
¿Y pillaste algunas brechas que te calentaron y dijeron, me voy a meter a ayudar en esta causa?
Exactamente. Y eso es cuando uno mira más allá de Chile, digamos. Cuando uno sale y ve las realidades en Panamá, en Costa Rica, en México, en Colombia, y empieza a hacer lazos con otras personas de tu área, y empiezas a hacer realmente redes, porque en realidad las redes sociales a mí me sirvieron para finalmente hacer redes presenciales. Me di a conocer a partir de Twitter, a partir de Facebook, LinkedIn, etcétera.
Twitter, ¿cómo te llamas para seguirte?
Andrés Silva A.
Ya.
Andrés Silva.
¿Y ahí escribías o mandabas
ahí link? Ahí escribo, comparto contenido, comparto los eventos que estoy fuera, ahí ayudo a gente que no tiene recursos y les consigo entradas gratuitas a los eventos, trato de apoyar a emprendedores de lugares marginales que no tienen oportunidades, siempre tratando de hacer bien las cosas, digamos, eso y hacer comunidad, ¿no? El tema de la comunidad y del compartir el conocimiento, de no cobrarlo, porque mucha gente cobra por acceder a alguna publicación tuya. El tema hoy día es compartir, armar redes, armar lazos, porque ahí se genera finalmente el conocimiento y ahí es donde surgen las ideas y de ahí tú puedes sacar nuevas ideas, como en este caso con Extrategia, que es un concepto nuevo. Que ahora estamos trabajando para que esté en Wikipedia como nuevo concepto, y este libro me ha permitido hoy día, que está en Amazon, me ha permitido el año pasado dar prácticamente 30 conferencias en 6 países distintos en Latinoamérica.
¿Y perdón, cómo se llama el libro?
Con Extrategia, de conexión. ¿Cómo hacer estrategias en economías hiperconectadas?
Qué buena. ¿Y me puedes contar el secreto de la Coca-Cola? Es difícil en 15 minutos que nos quedan en 20 minutos.
El secreto es bien sencillo. Son tres ejes fundamentales. Uno se hace cargo de la proliferación y la generación en tiempo real de datos masivos. Hoy día tú recién estabas compartiendo en Twitter algo. Eso es parte del dato masivo que tú generas. Todos los comentarios, todas las fotos, los videos, los clics que haces en los sitios web, todo eso son datos. Y eso se le llama el Big Data, ¿no? Eso es un área. Y con software, hay muchos software y empresas que se dedican a hacer analítica, pueden a partir de las conductas que tú tienes en la web, de lo que tú compartes, detectar intereses y predecir tu conducta futura, predecir demanda. Ese es el mundo 4.0, la era 4.0, que las empresas que armen sus departamentos de Big Data van a poder predecir y anticiparse a la demanda.
Claro.
Entonces ya no es solamente que el consumidor sepa, ya no se asume que el consumidor sabe lo que quiere, sino que nosotros vamos a descubrir qué va a querer.
Sí, no me aguanto preguntarte una cosa casi media básica, pueril, pero alguna vez hablando con gente de Big Data, como dicen, la Big Data,
llegó
acá, pero está bien, me gusta la pronunciation fluently, y estuve en una conversación, un desayuno, algo, que hablamos unos datos, pero no me dejaron decirlo acá, pero ya ha pasado bastante tiempo y todo. Y es que esto gallo, la Big Data, había Juan Big Data, vino a dar una charla, entonces decía, mira, es tan variopintos todos los datos que ponte tú, hay un análisis que dice que cuando Piñera dice una piñericosa, bueno, aumenta los choques de auto. ¿Qué tú decís? Que me entendí que es una información tan pudiera ser irrelevante como poderosa, conviven en esa no sé si me entiende.
Absolutamente.
Esto lo escuché, no sé, hace 2 años atrás, que siempre me daba vuelta. Tengo la sensación, con la velocidad de los cambios, la Big Data hoy día debe haber avanzado, una aplicación formal, las empresas lo están asumiendo, las personas, ¿en qué está hoy día? Y no sé si me captas el chiste que hay detrás de esta tontera que estoy diciendo, pero que es así de científico.
Absolutamente, eso tiene que ver con análisis de estadístico, correlación, ¿no? Tú haces correlaciones, pero hay que tener cuidado ahí con el concepto de correlaciones espurias, que es el hacer una relación causa-efecto con algo que no, que es una, en el fondo es una fantasía, que no es una realidad.
Estadística matemática.
Por ejemplo, el ejemplo de correlación espuria es aumentan la relación que hay entre las cigüeñas y los nacimientos de hijos.
Claro.
Entonces, si hay más cigüeñas es porque hay más nacimientos de hijos. Y no es eso. Lo que pasa es que las cigüeñas aumentan porque en las ciudades que tienen más campanarios, más iglesias, hay más cigüeñas. Pero las ciudades que tienen más iglesias tienen más habitantes y por lo tanto hay más nacimientos. Entonces hay que tener cuidado
Hay que saber leer la data.
La data, te, tú puedes hacer una serie de correlaciones, pero ahí está el experto en decir, a ver, ¿cuál es correlación espuria y cuál es una correlación verdadera, claro, o significativa?
¿Cuál provoca una cosa u otra?
Así es.
Ya. Y Andrés, ¿para dónde va esto?
Esto va para el análisis de sentimientos. ¿Ah? Nosotros hoy día buscamos no solamente el saber cuánto tiempo estuviste visitando un sitio web, o qué visitaste del sitio web, o qué palabras utilizaste en un comentario. Lo que hoy día se trata de hacer es deducir cuál es el sentimiento que hay detrás de lo que tú estás diciendo. Eso es lo que buscamos, el sentimiento.
Sí. ¿Sabes que estoy de candidato a la presidencia de la República?
Así supe.
Ah, ya. Fue este programa que me rayó la cabeza, que puse esto, para llevar todas estas cosas a los estados. ¿Estoy loco? No sé si me entiendes. Tengo la sensación que el mundo va a una velocidad en este mundo en el que tú estás inserto, tan fascinante, tan lleno de cosas extraordinarias, y pareciera que los estados, los gobiernos, tienden como a, no sé si despreciar, pero a no permitir subirse a esta velocidad. Entonces yo te escucho y digo, viejo, si soy presidente, ¿cómo no poder utilizar la tecnología para conectarnos con los sentimientos, sí, bueno, de la gente? ¿Estoy loco o crees que se puede...? No,
estamos los dos locos, y si sale el presidente espero que me recibas como ministro de Nuevas Tecnologías. A crear el Ministerio de Nuevas Tecnologías.
Andrés, porque creo que lo que más adolecemos es que no pescamos el sentimiento. Te voy a poner un ejemplo cortito. Hoy día en la otra radio llamaba un señor que se había quedado ciego y su AFP, güey, le había bajado de 130 lucas que recibía a 14 lucas. Y yo decía, pero ¿cómo...? Entonces un ciudadano va y me llama y dice, ¡ah, viste que hay que incendiar la AFP! No, decía yo, ¿cómo nos vamos a poder aplicar la tecnología y la flexibilidad para entender que si el señor se quedó ciego, puede, ¿me entiendes lo que...? Ah. Yo digo, flexibilidad, yo no quiero incendiar todo, pero digo, la tecnología permite la flexibilidad para salir de estas cosas. Ya me perdí para dónde iba a decirte,
hablando,
pero...
Hablando de tecnología.
Pero claro, eso es lo que yo digo, ¿cómo no vamos a poder vislumbrar esto? Bueno, y ahí voy a... O sea, me acabáis de tocar una tecla con esto, los sentimientos, sí, que esta tecnología permite saber, entender a esa gente que está sintiendo, ¿no?
Claro, que acá el tema es que la tecnología deja de ser lo más importante, porque en el fondo siempre nos hemos enfocado en la tecnología, pero el fenómeno está en la persona. La tecnología tiene que estar al servicio de la persona, y por eso que el estudio de los sentimientos es porque tratar de acercarnos más a qué siente la persona, claro, para poder humanizar más este mundo.
No para venderle chocolate. No para venderle, ¿entiendes que hay mucho manipuleo a veces de esa info?
Es que además tú ya, hoy día ya no vendes productos, hoy día tú vendes experiencias.
Experiencias, claro.
Entonces las personas que todavía están pensando que están vendiendo productos, les quedan muy corta vida, porque hoy día todos compramos experiencias. Claro. Ahora, en lo que tú decías del Estado, que estábamos hablando que no adopta
pareciera
esto,
no adoptarlo. Adoptar mucho.
Esto no es solamente el Estado, es un tema transversal de las instituciones. Yo lo veo en las universidades, por ejemplo. En los programas de marketing todavía hablan de las 4 P's tradicionales, y los chicos salen sin saber social media marketing, sin saber marketing, mobile marketing o marketing a través de los móviles, aplicaciones móviles para campañas de marketing. No tienen idea de eso, y eso es lo que hoy día necesitan las empresas. Claro. Para poder acercarse en el uno a uno con los consumidores y no en la publicidad tradicional de colocar letreros en la calle.
¿Tú tienes una hipótesis de por qué la educación se resiste a modificar más rápido su metodología y sus contenidos?
Aquí yo tengo varios detractores que no les va a gustar lo que voy a decir, pero hay un tema... Uno es la institución, que cuesta esta inercia de mantener los contenidos.
Ya de por sí. El lenteja.
Además que las instituciones son grandes corporaciones,
cuesta
que les cuesta
mucho
más
moverlas.
Y lo segundo, hay los muchos profesores que no se han actualizado, que están en esto de más de lo mismo, no salir de eso y no actualizarse. Ahí yo diría que esos son los dos frentes que hay que resolver.
Sí, está muy claro. La estructura anquilosada va bloqueando esto, y claro, así como dice eso los profesores, yo veo algunos profesores arrancándose con los tarros, haciendo la patriada solo en su aula, a pesar de que el establishment pudiera estarle diciendo, oiga, necesito empatar estos contenidos, y eso, y lo mismo en la institución política, veo la misma cosa, ese temor al error, cuando el error se comete igual en el otro sistema. Así eso es lo, mi hipótesis, decir, oye, no me vengan a tratar de payaso a mí, porque dicen, este gallo viene de los medios, cuando eso se acabó, porque si van, no tratemos de payaso a nuestras autoridades por tal y tal hecho, entonces no se burlen de mí. Oye, Andrés, y lo poco que nos queda, los minutos, ¿en qué estás hoy día? ¿En Flu Marketing? ¿Asesorando empresas? ¿Charlas? ¿Qué viene? ¿Cómo te chupamos más sangre? ¿Cómo nos puedes ayudar a los ciudadanos?
A ver, mi fuerte está en las conferencias, en dar charlas en distintos congresos. De hecho, ahora me voy a...
¿Y tu especialidad es el social media?
El social media y también todo lo que es las nuevas estrategias digitales.
¿Cómo manejar esto, no?
¿Cómo generar vínculos digitales rentables?
Ya.
Y cómo el vínculo digital, transformarlo en un vínculo presencial y mutuamente, porque hoy día ya el mundo digital está fusionado al presencial, y hablamos de la estrategia FI digital, es decir, presencial, la realidad es un todo, es lo digital fusionado con lo presencial.
Ay, no, ya va ahí como 10 kilómetros adelantado, explíqueme eso, ya. Por favor, qué tan interesante.
La estrategia FI digital es entender el mundo como un todo, o sea, no es cuando dicen que lo digital no es real, es un mundo cibernético de fantasía, no. El mundo real es el mundo presencial en el que estamos ahora nosotros, y el mundo digital, están fusionados. Las personas hoy día, cuando van a comprar un producto y van a elegir ese producto, no recuerdan si lo vieron en Facebook, si lo vieron en Instagram, si lo vieron lo escucharon en la radio. Es todo, es omnicanal. Ahí está el segundo concepto de Conextrategia, la omnicanalidad, el omnichannel. Es decir, hoy día las personas reciben aproximadamente entre 3.000 a 3.600 mensajes diarios por múltiples canales, ya sean digitales o presenciales.
¿Eso está calculado a 3.000?
La última estadística dice 3.600 mensajes diarios de todo tipo, ¿no? Okay. Desde tu mujer que te regaña en la mañana hasta el mensaje de la televisión.
Independiente de quienes seamos más propensos a recibir mensajes que otros, media mundial.
En el caso tuyo es más alto.
Yo estoy enfermo acá.
Por lo mismo. Eso pasa.
Como loco. Así. 6:30, pa. Y hoy día ya es los mail, WhatsApp, Facebook, Twitter y YouTube, y todos con notificaciones, y me gusta verlas todas, estoy loco.
Bueno, tú estás sobre 6.000 por lo menos.
Sí, ¿no? Bueno, estoy mal de la
pero
cabeza.
Pero ese va entre 3.000 y 3.600.
Ya, oye, y ya, y entonces... el tema es, la charla es para las personas, para las empresas.
Es para las personas, para las empresas. Bueno, hay distintos tipos de público, desde los dueños, hay charlas para emprendedores, hay charlas para gerentes. Hace muy poco estuve en Montevideo dando un workshop para 25 gerentes de banco, para la transformación digital de los bancos, ¿no? Todo el tema de manejo.
Uruguay, comparado con Chile, está más atrasado. ¿Cuál es tu diagnóstico?
Un poco más tecnológicamente, pero están haciendo las cosas muy, muy bien, ¿eh? El caso. Ahora en marzo me voy a México a un congreso muy grande de relacionamiento y experiencia clientes a través del mundo digital. Estuve hace poco en Colombia, en Bogotá.
Pero tenemos un capo mundial aquí. Andrés, y la gente, ¿cómo? Yo ya te estoy siguiendo en Twitter. Andrés Silva A.
Andrés Silva A.
Arancibia, te caché.
Y mi sitio web es andressilvaarancibia.com. Andressilvaarancibia.com.
Ahí se puede tener información de todo lo que...
Ahí la gente que quiera asistir a algún... que esté afuera y que quiera asistir a algún evento, los que participo, yo siempre tengo 3 a 4 entradas gratuitas.
Te pueden contactar.
Me pueden contactar y yo les consigo la entrada. Acá en Chile... tengo un evento, ahí estamos conversando en un evento en el sur de Chile, en Puerto Vara.
Ya, oye, está bueno tu diagnóstico de esta realidad, esta fusión entre realidad y digital, ya que es una sola, y no estos dos mundos como la Matrix, había uno y otro, ¿no? Estamos todos en el mismo bailoteo. ¿Y para dónde va esto, Andrés? Si se puede tirar alguna directriz, ¿qué crees que va? ¿Qué se nos viene ahora encima en este mundo tan vertiginosamente derribando paradigmas que estábamos tan habituados a conocer, que nos permitirían imaginarnos todo medio predecible? Y hoy día ya nadie predice nada, salió Donald Trump, los restaurantes no son los restaurantes, los autos se van a autos eléctricos, la salud la vamos a tener en el celular. ¿Qué a nivel macro pudiéramos imaginarnos que nos va a pasar?
Bueno, la FI digital es esta fusión de lo digital con lo presencial. Ese es el primer paso. Y el segundo, que es el Internet de las cosas. Todo conectado con todo. Tú a través de tu móvil vas a poder controlar todo. Desde hoy día ya se puede hacer, pero desde apagar o encender una juguera, desde activar las alarmas de la casa, desde encender el auto, desde tu smartphone, todo lo vas a controlar a través de tu equipo, digamos, es la integración, pero es la integración total de lo digital con lo presencial, lo que tú hablabas de la medicina, la nube. Claro. Entonces tú vas a ir al médico, pero el médico entra a tu nube con una clave y puede ver todo tu historial todo médico para poder...
Evitamos la fila en el hospital, toda esa cosa.
Se optimizan los tiempos, disminuyen los tiempos de espera, todo se hace más ágil, hay también el concepto de la agilidad, se hace todo más eficiente y se supone, en teoría, que vamos a tener más tiempo libre, ¿eh? Eso se supone. Pero en realidad cuando estamos presos del, hay otro tema, que estamos presos del smartphone, estamos todo el día vinculados, entonces hacemos cada vez más cosas, entonces al final ese tiempo libre no es tan,
claro,
cierto, ¿no?
Es relativo.
Es relativo y depende de la persona.
Sí, oye, no me aguanto de chuparte sangre para la presidencia. ¿Tú crees que esta quimera que tengo, esta idea de llevar todas estas ideas a un gobierno, se pueden, o estoy loco, ¿me entiendes? La resistencia de lo político, la resistencia de la estructura del Estado, la tendencia del sistema a meterme en los paradigmas tradicionales, justamente que son los que me impedirían que hiciéramos estas cosas, aplicar normas más revolucionarias en salud, educación, todo. Como te veo tan experto metido en, que como que a pesar de que estás experto en esto, pareciera que conoces las estructuras anquilosadas que se resisten a tus tipos de discurso. Te quiero chupar, que me des ánimo.
Bueno, pero es un camino muy difícil, sí. Porque yo lo he vivido con las corporaciones, con las empresas, cuando muchos proyectos se han caído que han sido buenos, porque el gerente general es un baby boomer, o sea, un mayor de 50, que ve al mundo digital como una pérdida de tiempo, donde sus hijos, sus nietos están perdiendo el tiempo, son antisociales,
¿no? Bueno, un ejemplo, Donald Trump hablando de la sustentabilidad, que dice, no, eso es una wea con pata, como que lee el artículo que leer cuando la evidencia científica va para otro lado.
Para otro lado. Bueno, eso es un tema y está dentro de la naturaleza de la resistencia al cambio. Pero el gran error que tienen las personas, los baby boomers, es que no entienden que las personas, los millennials, mayores de 15 y menores de 35, y la Gen Z, que es mayores de 5 y menores de 15, donde están mis hijos, tienen otra lógica de entender el mundo. Y cuando están en el teléfono es que sean antisociales, porque son muy sociales dentro del smartphone. Hoy día el mundo está en el smartphone, en la conectividad, en la accesibilidad. Y si no entendemos que tenemos que llegar con el mensaje ahí, empoderarnos con esas personas, en ese tipo de canales que están unidos desde lo digital con lo presencial, estamos quedando obsoletos y estamos quedando con un estado rígido que finalmente lo podemos ver en las encuestas. Ninguna encuesta es cierta porque el tipo de encuesta que hacen es telefónica y las personas responden lo que quieren o no responden por el teléfono.
Y le dan una... me decían hoy día que, la encuesta, me llamaron y me dieron las opciones marcadas, no me dejaron decir, oye...
Así es. Entonces, el mundo, las personas, ya los que toman decisiones ya no están en estos métodos tradicionales. Hay nuevas plataformas, nuevos accesos. Pero te vas a encontrar con una tremenda resistencia por el temor al miedo. El miedo al cambio, que es natural, y porque además este cambio es muy vertiginoso, entonces realizarlo requiere un proceso un poco más gradual, pero también necesitas armarte de un buen equipo de transformadores del Estado.
Oye, pucha, qué interesante. Y las empresas, ¿cómo la ves, digamos, esa velocidad de cambio hoy día? Sé que hay de todo, pero en el main, digamos, seguimos consumiendo los mismos productos y vienen muchos más guatazos.
Mire, yo diría que uno de los grandes guatazos que vienen de las corporaciones es el paradigma, y aquí me meto en un tema muy complejo, pero este paradigma de que hay que estudiar y sacar un título para poder trabajar y ser eficiente. Ya ha publicado el gerente de recursos humanos de Google que el 30% de sus trabajadores no tienen estudios formales y que no existe correlación entre el desempeño de las personas en Google y su currículum que estudiaron. Entonces, este currículum vitae que conocemos en el papel o en formato PDF, hoy día...
Vale hongo.
Claro, yo vengo... Justamente, vale hongo. Hoy día estamos en el mundo, y esto lo vengo diciendo ya hace 5, 6, 7 años, hoy día estamos en el mundo del hacer, no del decir.
Sí.
O sea, hoy día las personas que son capaces de hacer son las que transforman el mundo.
Claro. Bueno, el ejemplo que ratifica tu paradigma es Pedro Gress, que estudia solo, ¿conoces? Pedro estudió, se mete él, es diseñador industrial y estudia las dietas, escribe un libro, Pedro Gress, y sale el colegio nutricionista diciendo, no, él no estudió nutriología, ni no sé cómo se llama, nutrición, ni nada que ver, no tiene como autoridad. Y te escucho a ti 2-3 minutos y se desvanecen, ¿me entiendes? Se caen a pedazos. Lo primero, lo dijiste al comienzo del programa y ahora, ¿con qué argumento? No, que él no estudió nutrición. Pero viejo, hoy día cualquier ser humano puede ser un experto gratis estudiando lo que se le cante la gana.
Está todo en la web.
Está todo en la web.
Hay que saber diferenciar cuál es una fuente de calidad o no. Claro. Eso es sumamente importante. Y una de las cosas que debemos enseñar es cómo a los chicos distinguir cuál es una fuente de calidad y cuál no. A enseñar a discriminar. Bueno, pero aprenderse contenidos de memoria está obsoleto si los contenidos están...
Me robé de una charla de Singularity en Berlín hace unos meses, unos dichos, y uno de ellos decía, chiquillos que están estudiando derecho, sálganse. Watson Legal en 30 segundos te entrega 90% de eficiencia en una asesoría legal. Yo lo transcribo, lo traduzco y les digo, chiquillos, tranquilo, lo que te quiero decir es que no estudies leyes para hacer lo que creías que ibas a hacer. Aplícalo en tu método, termina tu carrera, tranquilo, no sientes, este paradigma se caen, pero no piensen en que estás estudiando la carrera para trabajar en eso. Imagínate que tú eres que eres ingeniero agrónomo y eres capo mundial digital. Oye, Andrés, pucha, tan interesante, pasa que la conversa empieza a agarrar vuelo a los 20 minutos y ahora tenemos que cortar. Y la gente que te quiera contactar, entonces, en Andrés
Silva A, que es Twitter, y andressilvarancibia.com, mi sitio web.
Ya, pues, encantado, un gusto que hayas venido. Me dejaste la cabeza como papa, nos vamos a la moneda.
Ya. Nos vamos, gracias por la invitación.
Encantado.
Radio Infinita presentó Innovación Infinita, un programa de emprendimiento, ideas, éxitos y fracasos, con la conducción de Nicolás Larraín.